Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 13 de noviembre del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470 de su cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde Lares en sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4 para allá, para el área oeste. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Siempre decimos, mire, instale las aplicaciones también cibernéticas que le permiten escuchar programación radial en Puerto Rico, y de esa manera, si usted está de viaje, de trabajo, de lo que sea, y quiere acceder a la programación de alguna de sus emisoras favoritas, incluyendo, pues, ¿verdad?, Cumbre, A Grito, pues si usted tiene esas aplicaciones instaladas en su móvil, su celular, pues puede acceder a esa programación. Le voy a extender también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de mi página personal de Facebook, y también las páginas de Facebook de tanto Radio Cumbre como Radio Grito. De hecho, en Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM, y desde ahí puede acceder toda la programación diaria de la emisora, y allí también pues queda el programa grabado para poder ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Lo mismo también ocurre en las redes sociales y de internet de Radio Grito. El programa queda grabado. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. También hacemos un enlace del programa Por el Libro, y lo colocamos también en la página de Facebook de Contra la Corriente, y en la red de X, lo que era Twitter antes. Tenemos dos cuentas bajo mi nombre, Milton Picón, y ahí pues también el enlace del programa queda para que la gente lo pueda escuchar. Hoy, pues, como ha sido la costumbre en una buena parte del año 2024, queremos retomar nuevamente, pues, darle lectura a columnas que han aparecido en los periódicos durante el transcurso de la semana, ¿verdad? Combinamos las columnas, ¿verdad?, con noticias. Y quiero empezar, bueno, antes voy a dar una noticia, pero, ¿verdad?, quiero leer una columna que escribió el analista Carlos Díaz Olivo, analista de radio, de televisión, que tituló Puerto Rico Ingobernable. Eso fue Rompiendo la Semana, el lunes. El lunes, todos los lunes, ¿verdad? Carlos Díaz Olivo tiene una columna, y en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, yo he leído la columna y he hecho análisis de la misma, ¿verdad? Pues a veces me puedo identificar con alguna de sus columnas, porque tiene su corte conservador. Pero antes de eso, pues quiero hablar algo, ¿verdad?, de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos saben aquí que la comisión hizo esa promesa de que todos los votos emitidos en la pasada elección del mes de noviembre, el pasado mes de noviembre, antes de que llegue la Nochebuena, van a ser contabilizadas. Ojalá que eso sea cierto. La semana pasada decía lo mismo, pero ya pasó una semana. Y oiga, ya estamos a 13. El 23 es la víspera de Nochebuena. ¿Podrá en 10 días la Comisión Estatal de Elecciones terminar el escrutinio para empezar a contar algunos de los votos adelantados que no se contaron el día de las elecciones y algunos votos enviados por correo? La comisión apuesta que sí, y ojalá que eso sea la realidad, ¿verdad? Por el bien de Puerto Rico, por la credibilidad, ¿verdad? Un tanto caída de la y atribulada de la Comisión Estatal de Elecciones con todo lo que pasó con este proceso, ¿verdad? Que el nuevo gobierno debería de atender claramente como una prioridad la ley electoral para que estas cosas que ocurrieron en la pasada elección y que todavía tienen contando votos, pues no ocurra. Y que lo que nosotros veamos el día de las elecciones sea más o menos un reflejo fiel de lo que se va a ver, ¿verdad?, cuando se haga el escrutinio general y no hayan estas sorpresas de ganadores el día de la noche del evento y después en el escrutinio, pues, unos cambios y ganadores, los ganadores se convirtieron en perdedores y viceversa. Eso no es bueno para la democracia, pero hay esa promesa de que en 10 días esta gente le va a meter heavy y pusieron más ¿verdad?, más mesas para trabajar. Y si la gente internamente allí deja las garatas y los partidos dejan las trifulcas internas y le meten duro, pues posiblemente lo logren, ¿verdad? Esa es la oración de mucha gente en Puerto Rico, ¿verdad? Que cuando, antes de llegar a la Nochebuena, todo el mundo tenga una certificación de que ganó limpiamente la elección para la posición que sea y esté ready ya para juramentar, ¿verdad? Cuando lleguen los primeros días del mes de enero del 2025. Y ahora pues quiero ir a la columna, ¿verdad? Puerto Rico ingobernable. La voy a leer y voy a comentar. Dice así: el enrevesado proceso de transición de las últimas semanas, si algo positivo aportó, es a entender por qué Puerto Rico es ingobernable. Examinemos varios ejemplos. Uno de los problemas que enfrentará el nuevo gobierno es la carencia de recursos para sufragar los aumentos concedidos a empleados públicos por la administración saliente. El incremento salarial se brindó año y medio atrás al utilizar recursos que no habrían de estar disponibles nuevamente. Es decir, se usaron fondos no recurrentes. Esa realidad era conocida. Sin embargo, ahora se plantea que el proceder del gobierno no fue responsable. He aquí la gran ironía. Repasemos las circunstancias existentes cuando los aumentos se concedieron. En aquel momento, Estados Unidos y Puerto Rico confrontaban un problema agudo de inflación. Una de las razones fue la cantidad enorme de dinero que, mediante ayudas, el gobierno federal puso en circulación por la pandemia del COVID-19. Ese dinero en manos de los ciudadanos elevó el consumo, y provocó incrementos en precios. El aumento en bienes y servicios absorbió los recursos menguados de los ciudadanos, en especial de empleados públicos, que clamaron por ajustes en sus salarios tras descartar o destacar, que no recibían aumentos hacía años. Para atender las demandas de empleados, gremios, medios, así como el público en general, el gobierno identificó ciertos fondos y brindó aumentos a maestros, bomberos, jueces y otros empleados públicos. Es cierto que los recursos utilizados provenían de fuentes no recurrentes, pero también es cierto que en ese momento brindaron alivio a esos servidores públicos. ¿Cuál era la alternativa? ¿Negarles el aumento ante el riesgo de que más adelante no hubiera recursos para aumentos futuros? El consenso fue entonces que se hizo justicia a esos empleados. Ahora, en abstracción del pasado, se dice que fue un proceder irresponsable, pues en vez de utilizar fondos no recurrentes, lo prudente era recortar gastos excesivos e innecesarios que se aduce tiene el gobierno. Es aquí la segunda de las ironías. En la propia vista de transición surgió que había municipios con varias escuelas públicas para atender una matrícula reducida. Se planteó que en esos casos, desde un solo plantel podrían brindar los servicios educativos. Ese patrón operacional se deriva de la reducción en el número de estudiantes de Puerto Rico, cerca de 400.000, como resultado de la disminución poblacional experimentada en las últimas décadas. Mire, me detengo aquí un momento en la lectura de la columna. En Puerto Rico yo me acuerdo todavía cuando había más de 600.000 estudiantes en las escuelas públicas. Oiga, con 600.000 estudiantes o más, un número mayor que eso, o similar, eran más o menos 600.000. Oiga, pues todas las escuelas que habían en el país, pues, ¿verdad?, tenían que estar ahí para atender una cantidad tan grande de estudiantes. Oiga, pero 400.000 estudiantes menos. Debido a la disminución poblacional, pues ¿quién puede decir que se puede sostener el que haya un montón de escuelas abiertas con una matrícula bien baja? Y yo sé que, y esto lo digo yo, no lo dice Carlos Olivo, yo sé que obviamente hay partes en la isla, ¿verdad?, donde hay barrios que están bastante lejanos uno de otro. Y no es lo mismo usted llevar a su hijo a una escuela que está a 5 minutos, a 7 minutos de su casa, que llevarlo a una escuela que está a 20 minutos, a 25 minutos, ¿verdad? Especialmente los padres, ¿verdad?, que llevan todavía a sus hijos a la escuela, especialmente los de los más chiquitos. Porque también sabemos que hay transportación escolar y los más grandes, pues, ¿verdad?, pues los llevan y los traen la guagua, que de hecho hablábamos la semana pasada de las cosas que estaban saliendo en la vista de transición, que ahora para este primer semestre hacen falta 60 o 70 millones de dólares para transportar a los estudiantes, y que si no el gobierno no lo busca de alguna forma y manera, no hay transportación escolar ni guaguas escolares para el primer semestre del 2025. Una agencia del gobierno que tiene más de 5.000 millones en presupuesto y que estaba utilizando fondos federales para costearse el asunto de la transportación escolar, hasta que el síndico que el gobierno federal tiene para velar el Departamento de Educación dijo, no, ya no pueden seguir saliendo de fondos federales, porque esos son servicios que deben ir a subasta para que el mejor postor gane una subasta y el gobierno pues pueda tener un buen servicio a un costo razonable. Pero mire, si hay 400.000 estudiantes menos, pues se cae de la mata, tienen que haber menos escuelas. Y dice aquí, y ahora continúa la lectura de la columna, dice, y de igual manera con respecto a la Universidad de Puerto Rico, UPR, se indicó que la matrícula mermó desde el 2010 hasta hoy en 22.000 estudiantes. En tal sentido, se planteó la necesidad de evaluar la sostenibilidad de los 11 recintos existentes. Ante ese cuadro es obvio que existen gastos superfluos e innecesarios, tanto en el Departamento de Educación como en la UPR, producto de escuelas y recintos que debido a una matrícula reducida y menor demanda resultan insostenibles. Ahora bien, cuando el Estado ha intentado recortar esos gastos superfluos, surgen manifestaciones y huelgas a son de congas y estribillos que, entre otras cosas, interrumpen el ofrecimiento de cursos en perjuicio de los estudiantes. Y estas protestas, que no sirven a los alumnos ni al interés público, van dirigidas a salvaguardar intereses particulares de gremios y estructuras administrativas privilegiadas. La presión de las manifestaciones genera un sentir negativo que lleva a los administradores y al gobierno a desistir del recorte de gastos. Y concluye Díaz Olivo su columna de esta manera: si de verdad queremos gobernantes responsables, no deberían ceder a presiones de intereses particulares. En tal sentido, deberían bajar gastos, consolidando planteles y recintos. Pero aquí nos confrontamos con la tercera de las ironías. El gobernante responsable y prudente que así actuara sería catalogado de insensible y ajeno al sentir popular. Y como resultado, su apoyo se afectaría y no revalidaría en su cargo. Entonces sería derrotado por un o por un irresponsable que prometerá dejar las cosas y los gastos como están. Y todo se quedará igual para eventualmente comenzar otra vez con el ciclo interminable de quejas y protestas por la falta de recursos para atender necesidades y por los gastos superfluos que nadie corta. Hay crítica si actúa y crítica si no actúa. Está claro por qué Puerto Rico es ingobernable. Y yo creo que esta columna de Díaz Olivo dice una gran verdad. Puerto Rico necesita gente que de verdad, aunque sepa ya que va a ser gobernador por 4 años nada más, porque no va a ser un gobernador muy popular entre la gente por los recortes. Mire, por lo menos hace lo que se tiene que hacer en este país para que sobren los recursos para que verdaderamente servidores públicos que tienen bien merecidos unos aumentos los puedan recibir porque hayan unos fondos disponibles, asignados, para que la gente pueda decir, yo voy a tener el salario del aumento que me dieron hace un año y medio atrás, lo voy a tener en el 25, lo voy a tener en el 26, en el 27, en el 28, porque el gobierno está bregando responsablemente. Pero aquí no solamente son los gobernantes, la gente se ha acostumbrado, o sea, dame esto y en tiempo de elecciones y año de elecciones, pues ya usted sabe también cómo se brega la cosa en el país. Pero si nosotros no hacemos un freno y le ponemos un alto al gasto y a un montón de cosas más que están ocurriendo en el país, pues nosotros seguiremos viendo un éxodo, no solamente de estudiantes universitarios y del Departamento de Educación, sino de gente que va a pensar que no va a haber futuro en este país para ellos. Y se van a unir a la lista de la gente que se monta en el avión y se va para diferentes estados de los Estados Unidos que ya se están llenando, ¿verdad? De puertorriqueños a un punto tal que hasta los candidatos nacionales de los dos partidos de Estados Unidos le ponen los ojos, ¿verdad?, a esa población altísima de boricuas que están allá. Pero los que nos quedamos acá merecemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico se hagan las cosas bien para que podamos tener futuro, para que la gente pueda criar hijos y nietos y verlos desarrollarse en la escuela, en la universidad y tener unas oportunidades económicas. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Llegaron los especiales navideños a la Mueblería Hogar Hot Point. En neveras, estufas, lavadoras, muebles y mucho más. Localizados en la calle San José, en Lares. Llama ya al 787-897-2245. Renueva tu casa esta Navidad con la Mueblería Hogar Hot Point.
Me gustan las Navidades.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Un lejano 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguiendo una brillante estrella que les iluminaba el nacimiento de un nuevo hombre, esperanza de la humanidad, llegaron hasta un pesebre en la ciudad de Belén. A ese niño nacido, como promesa divina, Melchor le obsequió mirra, Gaspar incienso, Baltasar regaló café, digo, oro, símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad y de buen sabor. Café Oro, zumo negro de nuestra tierra, desea a todos un nuevo renacer en el amor. Paz a todos y felicidades.
Un holgorio de ahorros te trae Mr. Special. Pernil de cerdo trasero Estados Unidos o Canadá, 95 chavitos libra. Arroz rico grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Coca-Cola, Sprite o Fanta. Variedad de 1.75 litros a 99 chavitos cada uno. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Mistolín, variedad de 64 onzas, 2 por 4 pesitos. Consigue la mejor variedad de juguetes y licores en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 18 de diciembre del 2024.
Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad, está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas Navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos, amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340. Pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes celebremos tiempo de gratitud. Farmacia El Centro cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas Navidades. Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad, te desea muchas felicidades.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
de la esquina. El municipio autónomo de Lares y su honorable alcalde Fabián Arroyo les invita a su tradicional fiesta de pueblo del 13 al 15 de diciembre del 2024 en la Plaza de los Patriotas. Ven y disfruta de kiosco, picas, artesanos y muchas sorpresas más. ¡Que nadie te lo cuente! Este próximo viernes 13 de diciembre, desde las 6 de la tarde, tendremos Sinsomia, Talentos Urbanos, Banda Filobosis, Melina León. El sábado 14 de diciembre, desde las 6 de la tarde, Grupo McCain, Johnny Rivera y su orquesta, Cristian Alicea y su orquesta. El domingo 15, desde las 12 del mediodía, podrás compartir con Payaso Pintando Caritas, Alex y el Tren de la Alegría, Grupo Brazo de Oro, Johnny Echevarría y su grupo con los trovadores King González, Walter Torres, entre otros. Y en un duelo para la historia, Odilio González y Alex el Bizcochito. No te lo pierdas, las fiestas de Pueblo de Lares, desde el 13 al 15 de diciembre del 2024 en la Plaza Los Patriotas. Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por El Libro. Antes de leer una columna que apareció esta semana en el periódico El Nuevo Día, ¿verdad? Que escribe un economista bien conocido, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, llamado Gustavo Vélez. Me gustaría, y de hecho es una columna bien interesante porque nos puede estar retratando la realidad, ¿verdad?, de lo que va a estar ocurriendo desde el año que viene en adelante, con la llegada de la administración Trump. Y la filosofía que no solamente cae, cuando hablamos de la agenda conservadora, pues la gente, pues a veces unos sectores de la población pues piensa pues en asuntos de valores y de moral, pero también tiene que ver con asuntos económicos, ¿verdad? La filosofía conservadora está bien definida en términos de lo que son, ¿verdad?, sus visiones de lo que es la economía. Y al igual que pasó cuando Ronald Reagan, ¿verdad?, para la década de los 80 fue electo presidente, que lo asociaban con la tijera y le ponían, cada vez que hablaban de él, caricaturas y un montón de cosas, era con una tijera en la mano, y era porque estaba recortando gastos del gobierno, ¿verdad? Porque obviamente su filosofía era conservadora. Pero yo antes de leer esta carta, esta columna, que apareció y que le pueda dar una idea a los puertorriqueños de cómo deben ir preparándose, ¿verdad?, para este próximo cuatrenio a nivel de lo que va a venir desde los Estados Unidos hacia nuestro país, me gustaría compartir algo que también escribí en otra columna el analista Ángel Rosa, y una cosa también que compartió en un podcast bien breve, pero de esto sustancioso, de hecho es algo bien tremendo, ¿verdad? Las personas de la vieja generación están acostumbrados pues a escribir, ¿verdad? Y escribir mucho. Obviamente ya a la gente no le interesa leer mucho. Así que pues usted ve que ahora las columnas que aparecen en los periódicos son columnas cortas, que si usted las va a reproducir en su impresora personal, en el printer, le da solamente dos paginitas. Sin embargo, cuando se le añade video, ¿verdad?, y se hacen los podcasts estos, pues se ha probado que ya la gente no aguanta mucho tiempo. Programas de una hora, pues tienen que ser un programa de panel, o a usted le tiene que interesar el tema que está discutiendo esa persona o ese panel, para usted estar una hora frente a una pantallita de un celular. Eso son las realidades, ¿verdad?, de este tiempo, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, pues la gente de mi generación, pues, ha tenido que ir adaptándose poco a poco. Y yo pienso hacer, ya entrando el 2025, hacer un podcast pequeño donde se discutan una serie de noticias para ponerlo a través del Facebook, para llevarlo también a las redes sociales. con poca información, pero sustanciosa sobre un tema en particular, o uno o dos temas, ¿verdad? Algo que se pueda explicar en 15 minutos. Y vi este post en donde Ángel Rosa estaba hablando de la estrategia del PNP de tratar de regresar a su fila a aquellas personas que son o fueron electores bona fide de Proyecto Dignidad y que por la campaña de miedo que se dio y pues, todas estas cosas relacionadas con la alianza, pues le prestaron el voto al Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y de alguna manera, pues no se dio la proyección, ¿verdad?, de que pudiera Proyecto Dignidad duplicar su base electoral, ¿verdad?, duplicar los votos que sacó en la elección del 2020. No obstante, pues logró bastantes votos íntegros, ¿verdad?, como para poder quedar nuevamente inscrito. Pero el PNP no solamente tiene el interés de que los 50.000, 60.000 o qué sé yo, 70.000 votos que regresaron en calidad de préstamo, no solamente se queden, sino que quieren, como decía Ángel Rosa, vaciar el Proyecto Dignidad. Y si no lo logran vaciar, pues convertirlo en un proyecto político de minoría total. Obviamente, ¿verdad? Ese es el análisis, ¿verdad?, de Ángel Rosa, pero nosotros llevamos tiempito aquí observando el fenómeno político y hablando con amistades y personas, ¿verdad?, que dialogamos acerca del tema de la política en forma privada. En algunos casos, algunos de estos amigos, sí, tenemos programas en conjunto y analizamos esto a nivel de paneles, en programas públicos, pero a nivel privado yo le mencionaba que uno conoce los políticos a través de los años. Conoce las cosas que hacen que le dan buenos resultados, conoce las cosas que han hecho y le han traído pésimos resultados. Y hay políticos que para ellos el poder es, ¿verdad?, es indispensable, no pueden vivir sin el poder. Cuando son minorías se van a un rol mínimo, o sea, porque no, solamente quieren tener roles donde sean líderes de mayoría. Y pues han hecho estrategia durante los años, ¿verdad?, que han estado en la política. Cuando yo escuché a Ángel Rosa decir, ¿verdad?, lo que mencionó en un podcast la semana pasada, se lo comentaba a algunos amigos, le dije, mira, viste, te dije que eso era lo que iba a pasar, mira. Y adelanté otras cosas que podrían ocurrir. Y mire, sí, pues ocurrió, no porque uno sea evidente, no, es porque ya uno le cogió el número de la tablilla a los políticos, saben cómo operan. Y Tomás Rivera Chávez anunció que en la toma de posesión, ¿verdad?, en la inauguración, en la juramentación, iban a haber 100 líderes religiosos, ¿verdad?, o cerca de un centenar de líderes religiosos. Eso nunca había pasado aquí en la historia del país. Sí, habían unos líderes religiosos particulares que son presidentes de unas organizaciones religiosas grandes en Puerto Rico, ¿verdad?, que pueden tener unas invitaciones para estar allí, porque no es que tampoco invitan a Raimundo y a todo el mundo del sector católico o evangélico, pero a los que se alinean con las ideas de los que ganan, en este caso, elecciones, pues siempre se invitan, pero no 100 personas. Y mucho menos decir que tan pronto se inaugurara la sesión ordinaria nueva de la legislatura del 2025, se iban a estar radicando una serie de proyectos porque se quería cumplir con la iglesia y con el grupo o con los líderes o con los grupos religiosos, por decir así. Y eso obviamente, pues, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que son cosas que se fraguan al interior de los partidos con la única, con el único propósito, que obviamente, ¿verdad?, pues la gente diga, wow, espérate, yo abandoné esta colectividad porque dejó de ser conservadora o se puso tímida o uno de sus gobernantes nos dio la espalda una vez. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Y mira cómo ha cambiado, que invitaron a 100 personas cristianas y de esos 100 hay un sector bastante amplio de los sectores nuestros, ¿verdad? Estoy hablando como si fuera una persona del liderato religioso que le interesen las invitaciones y que le interesa la cuestión pública. Y obviamente, pues mire, van a ser invitados allí, van a dar la impresión de que dejaron de ser liberales o ya aprendieron la lección y no le van a dar la espalda a los proyectos de valores que la iglesia de alguna manera apoya. Y no solamente eso, el que llega a ser presidente del Senado pues tiene la facultad también de manejar presupuestos, de tener influencia en todo lo que tiene que ver con los donativos legislativos, la otorgación de privilegios económicos, ¿verdad? Enmarcado de la manera que lo enmarcan los políticos para que los chavos le lleguen a la gente que ellos quieren, ¿verdad? Que lo reciban para después facturarle cuando venga una primaria o cuando venga la próxima elección del 2028. Y hay muchas personas que, sin lugar a dudas, tienen muy buenos proyectos sociales que los pueden sostener con fondos federales, o sea, con propuestas que hacen federales como grupos sin fines de lucro. Y hay grupos también sin fines de lucro asociados a iglesias en Puerto Rico que no podrían operar si no reciben el donativo legislativo. Y obviamente estas personas que ganan elecciones aquí, y lo mismo lo hacen PNP, que lo hacen Popular, pues se aseguran que los chavitos pues les lleguen a las organizaciones que están dirigidas por personas que están afines con ellos, porque esa es la realidad horrenda de la política partidista en Puerto Rico, que la gente tiene que jurarle fidelidad a los partidos y al liderato de los partidos, y si no, pues se quedan fuera de las dádivas gubernamentales, ¿verdad? Y es triste uno tener que decir eso, pero es la realidad que se vive día a día. Así que mire, Yo veo a la nueva administración radicando proyectos que tienen que ver con valores, con libertades religiosas, algunos de ellos radicados desde el día número uno, desde el primer día. No sé si van a ser proyectos que sean radicados en la legislatura como tal a iniciativa de algunos senadores en particular, o si van a ser proyectos de administración, ¿verdad?, que como quiera tienen que ser radicados, ¿verdad?, por personas en el Senado, pero todo el mundo sabe que es de administración, que vino de la oficina de la recién electa gobernadora Jennifer González. Hay otros políticos que son astutos, y antes de que el gobernador de turno envía algo, ellos ¡pup!, se adelantan y están ahí en primera fila para erradicar el proyecto, invitar dos o tres líderes religiosos que den cara una conferencia de prensa, y así le van vendiendo el mensaje al liderato religioso y conservador de Puerto Rico que son un partido que están comprometidos con los valores. El problema aquí en una democracia como la nuestra es que después que le dan el porciento, que puede ser el 50-50, la teoría del 50-50, le doy el 50% a estos grupos religioso, pero después hago que los grupos religiosos se queden calladitos porque se ven más bonitos calladitos, y entonces le doy el 50% a los otros grupos de activismo sexual o de género, de lo que sea. Y ahí es que nosotros vamos a estar siempre pendientes. Y como siempre hemos dicho, bueno, cuando alguien radique cosas que sean buenas, pues vamos a aplaudir. Cuando la gente le dé la espalda a la agenda de valores o a la agenda conservadora, los vamos a señalar y los vamos a denunciar. Eso lo hemos hecho, ¿verdad? Desde la década de los 70, y seguiremos haciéndolo independientemente de quién esté en el poder. Pero así es que se bate el cobre en la política partidista en el país. Así que tenemos que estar bien atentos. Bueno, ya estamos cerca de la pausa. Cuando regresemos de la misma, quiero leer una columna del economista Gustavo Vélez, titulada Los últimos días del Estado benefactor. Es bien llamativa, un poquito sensacionalista, los últimos días, ¿no? Aquí es difícil que sean los últimos días, pero eso, ¿verdad? Lo vamos a leer y usted va a darse cuenta de lo importante que es. Así que regresamos después de esta pausa para escuchar mensajes de interés.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Un holgorio de ahorros te trae Mr. Special. Pernil de cerdo trasero Estados Unidos o Canadá, 95 chavitos libra. Arroz rico grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Coca-Cola, Sprite o Fanta. Variedad de 1.75 litros a 99 chavitos cada uno. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Mistolín, variedad de 64 onzas, 2 por 4 pesitos. Consigue la mejor variedad de juguetes y licores en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 18 de diciembre del 2024.
Llegaron los especiales navideños a la Mueblería Hogar Hot Point, en neveras, estufas, lavadoras, muebles y mucho más. Localizados en la calle San José, en Lares. Llama ya al 787-897-2245. Renueva tu casa esta Navidad con la Mueblería Hogar Hot Point.
Me gustan las Navidades.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222, en la carretera 129 en Lares.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Llegaron los especiales de Navidad a Comercial Hermanos Barreto. Aprovecha grandes descuentos en herramientas, materiales de construcción y regalos navideños. Visítanos en nuestras tiendas de Atillo, Lares y Arecibo, que ya está abierta para recibirte con la misma calidad, honradez y buen servicio de siempre. Consulta los especiales en comercialhermanosbarreto.com o síguenos en Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto, siempre contigo esta temporada. ¡Felicidades!
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
En la Arecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Se titula la columna de Gustavo Vélez, que apareció esta semana en el periódico El Nuevo Día, Los últimos días del Estado benefactor. Y dice así: queda poco para terminar el 2024. Y mientras caminamos hacia el 2025, sería ideal comenzar a entender la dimensión de los cambios que vendrán con el nuevo gobierno federal. Recientemente, Donald Trump anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, ¿verdad?, por su sigla, y pondrá a la cabeza de la dependencia a Elon Musk, quien se ha convertido en una especie de mentor ideológico. La nueva entidad, también codirigida por el empresario y otrora precandidato presidencial Vivek Ramaswamy, tendrá la misión de implementar profundos cambios en el gasto y el aparato gubernamental federal. Los recortes que contempla el presidente Trump responden a los serios retos fiscales que enfrenta Estados Unidos. Y simultáneamente responden a su visión ideológica y su entorno más cercano. La combinación de motivaciones detrás de las acciones fiscales tendrán un impacto dramático en la nación y en Puerto Rico. Los ideólogos de MAGA, de las siglas de Make America Great Again, creen firmemente en la reducción del Estado, la reducción del gasto público, particularmente programas sociales, la eliminación de agencias regulatorias y la reducción de impuestos. Me detengo aquí un segundo. Eso es parte de lo que son las agendas económicas de los sectores conservadores. Obviamente, en los sectores conservadores, pues se pide prudencia también al gobierno cuando se habla de la reducción de beneficios en programas sociales, entiéndase el PAN, entiéndase otro tipo de ayuda gubernamental que se supone que reciban personas que tienen la necesidad de recibir, ¿verdad?, esas ayudas de parte del gobierno, y que o están por debajo del nivel de pobreza y que tienen que reunir unos requisitos en particular. Y cada vez que se ha bregado con esto en el pasado, pues grupos conservadores han dicho: ok, vamos a darte esta ayuda, pero también tienes que trabajar. O te podemos proveer el que trabaje, ¿verdad?, una cantidad de tiempo para ser merecedor de que se te envíe, se te dé ese tipo de ayuda, y todo con la intención de reducir el estado de welfare y de reducir este estado de cosas donde la gente no quiere dar un tajo en defensa propia y quiere que el gobierno sea quien le pague todos sus gastos, ¿verdad? Ya eso ha ocurrido en el pasado, pero se prevé que bajo Donald Trump, pues, va a volver a ocurrir en una forma esta vez mucho más dramática. Sigue diciendo esta columna, titulada Los últimos días del Estado benefactor, sigue diciendo así. Al igual que el presidente argentino Javier Milei está haciendo en su país, se avecina una revolución conservadora que va a traer repercusiones en todos los ámbitos de Estados Unidos. Parto de la premisa que la revolución fiscal que impulsa a Trump y su entorno cercano representa el principio del fin del Estado benefactor como lo hemos conocido durante las pasadas décadas. Cuando me refiero al Estado benefactor, me refiero a cómo el Estado ha creado un sistema de programas, ayudas e incentivos que han llevado a que cerca de la mitad de la población dependa del Estado, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Ese Estado benefactor ha sido financiado esencialmente por las asignaciones multimillonarias que envía el gobierno federal a la isla. Que obviamente, ¿verdad? Ha tenido el efecto, como dice él, de crear pues unos consensos entre los mismos economistas en que la consolidación del Estado benefactor ha impedido optimizar los recursos humanos disponibles para trabajar, que también ha distorsionado el comportamiento del mercado laboral y ha creado una sociedad paralela que opera en la marginalidad y en la informalidad económica. Dice la columna, la tasa de participación laboral de 44%, muy por debajo de la tasa a nivel de la nación americana, que se encuentra en un 62%, y el nivel de pobreza, que se encuentra en un 45%, cuando el nivel nacional es de 12%. También las disparidades socioeconómicas entre Estados Unidos y Puerto Rico se explican en gran medida a que las políticas públicas apostaron a la dependencia en ayudas que se financian con dinero que no producimos localmente. Y me detengo aquí. Mire, esto es importante. O sea, ningún país que produzca riqueza, que produzca de alguna manera ciudadanos que sean gente emprendedora, que quieran trabajar, pues va a echar para adelante. O sea, y si nosotros vamos a fomentar toda nuestra economía siempre en fondos federales, en dádivas federales, que en un momento dado pueden estar, que en otras no pueden estar, bueno, vamos a provocar el colapso económico del país. Y entonces cuando tenemos también gobierno que le encanta el gasto, que le encanta el populismo, el estar ofreciéndole montones de cosas a la gente para que la gente vote por ellos, pues mire, pues tenemos una combinación letal que terminamos en una quiebra. Y si aquí no hubiera una Junta de Supervisión Fiscal y se hubiera ido hace un año o dos, ya estuviéramos de nuevo en otra quiebra. O sea, es porque la irresponsabilidad de los gobiernos locales ha sido inmensa, ¿verdad? Esto es una nota mía. Sigo leyendo aquí. En el caso local, dice este economista, desde hace tiempo hemos advertido que esos cambios son impostergables. Luego que los desastres recientes contribuyeron a elevar las asignaciones federales a la isla a niveles históricos, hoy el péndulo comienza a girar hacia un escenario de menos asistencia federal y por ende habrá que modificar las políticas asistencialistas. La pregunta es, ¿cómo implementar los cambios que se avecinan con el menor impacto social y económico posible? No podemos ignorar que entre el 2020 y el 2023 los fondos federales alcanzaron un nivel histórico como proporción del Producto Nacional Bruto con 43%, 46%, 43% y 42% respectivamente. Nunca en la historia moderna de Puerto Rico las asignaciones federales habían tenido tanto protagonismo en la actividad económica del país. Así las cosas, me preocupa que el gobierno o el propio sector privado no dimensione los escenarios sociales y económicos que se pueden configurar para nosotros una vez la nueva administración Trump comience a implementar los recortes. Urge comenzar a explorar estrategias que permitan ayudar a personas dependientes a emigrar la independencia económica. Estrategias para promover la autosuficiencia. Pues mire, eso hay que hacerlo. La administración saliente dio pasos afirmativos en esa dirección cuando decidió ampliar medidas como el crédito al trabajo y un proyecto piloto para promover la transición al trabajo entre quienes participan del programa de asistencia nutricional, el famoso PAN. Con respecto a la primera medida, el beneficio tributario ha logrado incentivar a las personas a ingresar al mundo del trabajo formal o reinsertarse en la economía formal y cumplir contributivamente. Esperamos que la administración dé continuidad a esos esfuerzos que son consistentes con la visión republicana del nuevo gobierno. En segunda instancia, el gobierno debe promover el readiestramiento laboral de las personas que hoy participan en los programas de asistencia social para asegurar su empleabilidad, de manera tal que puedan insertarse efectivamente y satisfacer las necesidades del mercado laboral. En esa línea, sería ideal promover el empresarismo y la autogestión como modelos para que la población hoy dependiente transite hacia la libertad económica y su independencia del Estado. Por último, los gobiernos municipales de la región central de la isla pueden encaminar programas de reclutamiento para la industria agrícola que está carente de mano de obra. Me parece que los cambios que vendrán a partir del 2025 representan una gran oportunidad para hacer una gran alianza entre el gobierno, el sector privado, las universidades, para forjar un proyecto de país que cree las condiciones para que la mayor cantidad de personas transiten del Estado benefactor al mundo productivo y de la autosuficiencia económica. Yo creo que Gustavo Vélez ha escrito una columna que es una realidad. Y tal vez algunas personas dicen, no va a pasar lo mismo. No, mi hermano, no. Es que las cosas van a cambiar. El nombramiento nada más de esta oficina que van a dirigir Elon Musk y esta otra persona que estuvieron hablando de economía y de asuntos económicos durante toda la campaña de Donald Trump y antes de la campaña de Donald Trump, son gente que va a venir con la tijera afilada. Donald Trump tiene 4 años de gobierno, sabe que no puede ir a la reelección, son dos términos lo más que puede tener un presidente, y ya él tuvo un término, este es su último término, y como no va para reelección, pues mire, puede tomar las medidas que quiera tomar sin temor a represalia y sin temor a que la gente diga, pues no votó por ti. En las próximas elecciones ya ese temor no está presente. Y obviamente fue bien claro en su campaña, clarísimo como el agua. Vengo a hacer esto. Y eso se lo criticaron totalmente, la campaña de los demócratas, que creen en el Estado benefactor, que creen en el endeudamiento, que creen en el gobierno grande, en las múltiples regulaciones para así premiarla a una gente y castigar a otro, ¿verdad? Porque así es que se hace política también en Estados Unidos, ¿verdad? El que tiene el poder, pues, acomoda a los amigos del alma y le hace la vida de cuadros a los que quieren competir con los amigos del alma. Mire, esta vez va a haber una oficina nueva que tiene un solo compromiso, reducir el gasto del gobierno. empezar a tirar al zafacón montones de regulaciones que hacían que los permisos para la gente que quieren emprender un nuevo negocio sea una cosa tan abrumadora que la gente se jaje de querer crear un negocio o tener o producir riqueza y tener empleados, etcétera, etcétera. Un gobierno conservador, pues, viene encaminado, pues, a hacer lo que la agenda conservadora económica siempre ha predicado y que fue objeto de una campaña eleccionaria en todo este año 2024. Así que nos resta solamente, pues, amarrarnos bien los pantalones para ver de qué manera, ¿verdad?, pues, podemos estar de pie al final de todo este proceso y depender ya menos del gobierno y más de la gestión que uno pueda hacer. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, solamente unos segundos para, como siempre comunicamos en cada programa, este domingo visita una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su esposa, su esposo, sus hijos, nietos, la mejor inversión que puede hacer de ellos en términos de fe y esperanza que necesitamos en cantidades industriales en Puerto Rico. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.